Hola, buenas noches desde Matrícula Abierta. Hoy nos vamos a referir al curso de enseñanza abierta a medios de comunicación y manipulación. Nos acompaña el director de este curso, el profesor de la Facultad de Educación, Roberto Aparici. Buenas noches, Roberto.
Hola, ¿qué tal, Maite?
En dos espacios anteriores hemos hablado de algunas formas de manipulación y de cómo identificarlas. Hoy nos vamos a referir al papel de las audiencias y a las nuevas formas de manipulación, a las codiciadas audiencias y a su papel como objetivo estratégico de las empresas de comunicación. ¿No es así, Roberto?
Sí, el gran objetivo de los medios de comunicación son las audiencias. Y las audiencias son ese objetivo del que se van a valer para vender los diferentes mensajes publicitarios. Todas vosotras o todos vosotros que estáis del otro lado están siendo vendidos por los diferentes medios de comunicación. Que un canal, un programa tenga 7 millones de espectadores, o un programa de radio tenga 2 millones de espectadores, o un periódico tenga una tirada de 300.000 ejemplares, que va a ser leído aproximadamente, la ratio es un periódico, es leído por un mínimo más o menos de 3-4 personas, o sea que llega a 1 millón de personas. Ese millón de personas que lee un periódico, los 3 millones de un programa de radio, los 7 de un programa de televisión, son los potenciales compradores de los diferentes mensajes, de los diferentes anunciantes que tiene el programa. Pero aquí ocurren dos cuestiones. Al mismo tiempo que se están vendiendo las audiencias a las diferentes empresas publicitarias, se están vendiendo estilos de vida. Humberto Eco dice que no solo hay manipulación en los programas informativos, los otros tipos de programas son tanto más manipulativos que los telediarios.
Bueno, esto es curioso porque yo creo que la manipulación en los telediarios, más o menos, yo creo que la gente está al tanto. Pero ¿qué pasa en los concursos? Y vamos a poner ejemplos concretos. ¿Qué formas de manipulación se dan en concursos como, por ejemplo, El Patito Feo, hasta hace poco en Antena, o La Casa de Tus Sueños, Roberto?
De alguna manera juegan con dos grandes mecanismos. Por un lado, el de identificación y el de transferencia. Tratan de que los espectadores se identifiquen con las necesidades básicas. Una de las necesidades básicas que tenemos todos nosotros es nuestra propia imagen personal y tener una casa, tener un lugar de refugio. O sea, esto desde los hombres primitivos, de la historia,
es
la máxima aspiración de tener un lugar de protección. Entonces, ¿cómo se va a operar ese tipo de recurso? Con los sueños y las fantasías de aquellos que aún no tienen su casa y de aquellos que ya la tienen, de alguna manera proyectar de lo que pudieran tener aquellos que van a alcanzar algunos de los elementos más preciados por cualquier ser humano. Y con respecto a la imagen personal, hay un sueño que todos nosotros, en cuanto a nuestra propia imagen, y es, si no somos de esta manera y pudiéramos ser de otra manera, ¿cómo podemos realizar al menos por unos minutos esa proyección de cómo queremos ser? Y de alguna manera yo esto lo conecto con los 15 minutos de fama a la que aludía Andy Warhol. De alguna manera esos participantes, en los casos que no sean extras, de una forma la máxima aspiración es aparecer en ese espacio televisivo y alcanzar esos 15 minutos de fama. Pero lo interesante es el papel narrativo que juegan los conductores o las conductoras de cualquier tipo de concurso. De alguna manera se sitúan en el salón de cada casa para que participe de manera indirecta cada uno de los espectadores. De alguna manera, cada uno de los espectadores está jugando con esos participantes que están en ese estudio de grabación, que por lo general es un programa que fue grabado previamente.
Sí, están participando de sus sentimientos, de su ansiedad por conseguir la casa o por cambiar de imagen.
Es decir, de alguna manera, lo que tú dices muy bien, en síntesis, están jugando con las emociones. Y la manipulación juega sobre todo con un lugar de las emociones cuando nos manejamos en este tipo de espacios. En el caso de los espacios telediarios, se maneja con la manipulación de tipo informativa.
Bueno, ¿y cuál podría ser tu propuesta para defendernos como audiencias de todas estas estrategias un tanto perversas?
Yo creo que en estos momentos, por ejemplo en el caso español, el panorama audiovisual se divide en dos grandes espacios. Por un lado, el que está vinculado al gobierno en el poder, que es el Antena 3 y Televisión Española, y por otro lado está Telecinco, y hay un tercer grupo que estaría el grupo Prisa, que dan dan una visión, están próximos a la oposición. De alguna manera, estos medios de comunicación, estas televisiones, además son propietarios de emisoras de radio, de cadenas de líneas telefónicas, son propietarios de editoriales. De alguna manera se está manejando el pensamiento colectivo. Y yo creo que la obligación nuestra como ciudadanos de este nuevo siglo es ser centinelas de la democracia. ¿Qué quiero decir con esto? De alguna manera los medios de comunicación están homogeneizando el pensamiento, están dando una visión uniforme de la realidad, y nuestra obligación como ciudadanos es de qué manera podemos denunciar y enunciar y explicitar cada una de estas cuestiones. De alguna manera, cuando se forme una conciencia de que la comunicación es un asunto de todos y no solamente de los propietarios de los medios, vamos a empezar a andar por otros caminos.
Y por último, Roberto, hablar de manipulación no es algo usual. Puede que sorprenda, porque es una palabra que un poco maldita. Todo el mundo, yo creo, bueno, todo el mundo, todos los que trabajan en los medios de comunicación saben perfectamente que esto lo están haciendo, pero nadie habla de ello, nadie lo reconoce. ¿Tú crees que hablar de manipulación es aportar un punto de vista apocalíptico a la visión de los medios?
Yo creo que es urgente que los periodistas, los comunicadores, hagan un ejercicio ético cotidiano de su propio trabajo, y a pesar de las presiones que a veces viven los propios periodistas, la gran mayoría que son profesionales honestos, que hacen un ejercicio maravilloso de su profesión, son obligados por los libros de estilo o por las presiones económicas y políticas que tienen los diferentes medios. Como tú dices muy bien, hay una palabra maldita dentro de la profesión periodística, y es manipulación. Sería interesante que cada profesional reflexionara seriamente cuando, hasta qué punto está informando, dando una información de carácter veraz, y hasta qué punto está dando solo la información que la cadena, el medio impreso o la radio le está imponiendo. De alguna manera, la cuestión apocalíptica que tiene el término manipulación es un término que asusta sobre todo no solamente a los ciudadanos, sino también a los propios responsables de los medios. Y esta invitación que hacemos no solamente a la ciudadanía es cómo en los propios medios pueden generarse mecanismos más democráticos, más veraces y más abiertos. Es el tratamiento que tienen las informaciones, es un tratamiento que pretende buscar audiencias, más que buscar a un ciudadano informado, reflexivo, y que pueda escoger entre una variedad de mensajes que le ofrecen los diferentes medios.
Bueno, la idea sería, existe la manipulación, no hay por qué negarla, simplemente podemos poner en marcha estrategias para defendernos de ella.
Sí, y desde aquí queremos invitar a que la ciudadanía empiece a tomar conciencia que la comunicación no es propiedad ni de los medios ni de esta universidad, sino que la comunicación es un asunto que nos compromete absolutamente a todos.
Bueno, pues con esta idea nos quedamos. Muchísimas gracias, Roberto Aparici, director del curso de enseñanza abierta, medios de comunicación y manipulación. Muchas gracias.
Gracias a ti.